Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, vísperas del viernes, sí señor. Estamos a mitad de mes, 15 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Como tú bien dices, estamos dando comienzo a nuestra segunda hora de Tempranito y de mañana. Así que prácticamente todavía estamos comenzando. Qué bueno que estén con nosotros y mantengan la sintonía para que estén bien informados.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Agradecen las damas de blanco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mantener medidas cautelares para los integrantes del grupo. Cientos de universitarios marcharon en Caracas para exigir la liberación de manifestantes detenidos. Critica Reporteros Sin Fronteras la aplicación de una ley antiterrorista a un periodista detenido en Argentina. Y el presidente Barack Obama se reunió con el jefe de la oposición siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco expresaron su agradecimiento a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por mantener las medidas cautelares a favor de las integrantes del grupo ante el riesgo que corren en Cuba. Amado Gil conversó con la líder de la organización, Berta Soler, quien dijo que el número de sus miembros ha aumentado en el último año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington ratificó las medidas cautelares adoptadas en octubre de 2013 a favor de las integrantes de la organización Damas de Blanco ante la situación de riesgo que continúan corriendo en Cuba. Una acción que agradece y ve necesaria la líder del grupo, Berta Soler.
Todos los domingos, nunca menos de 50 damas de blanco a nivel nacional somos detenidas y botadas fuera de la ciudad solamente por querer participar en las misas dominicales. Y una vez más, es muy importante por nosotros porque es un reconocimiento y es una protección que la Comisión Interamericana nos da.
El 28 de octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Estados Americanos, adoptó medidas cautelares a favor de las damas de blanco ante las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en su contra por parte del gobierno cubano, una situación calificada como grave y urgente por el organismo, y que además, según Soler, preocupa al gobierno cubano a pesar de que no cumple con las medidas cautelares.
Sí le preocupa porque es un organismo bien importante a nivel internacional que nos está dando o que nos ha dado la medida cautelar. Entonces, por ende, es que el gobierno, para silenciarnos, amedrantarnos, nos golpea.
La medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es a favor de 237 damas de blanco, una cifra que, según informó Berta Soler, será ampliada en los próximos días.
Tenemos ya más de 250 ya actualizadas, con nombre, apellido, dirección, número de carnet de identidad, y a partir de mañana vamos a hacérselo llegar a la Comisión Interamericana para que tengan ya estas que faltan, que no le hemos presentado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares a favor de otros cubanos de forma individual. Amado Gil, Martí Noticias.
Y son las 6:04.
El hermano de un fugitivo que se cree huyó a Cuba fue detenido el lunes en Miami por agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Eduardo Pérez de Morales y su hermano Jorge Emilio están acusados de conspirar para lavar millones de dólares obtenidos mediante facturas fraudulentas al Medicare. Cerca de 30 millones de dólares habían sido oídos a parar al sistema bancario cubano. Eduardo Pérez de Morales está implicado por su participación en las actividades de Caribbean Transfer, una compañía de envíos propiedad de su hermano. Se sospecha que Jorge Emilio financiaba, a través de su compañía, un negocio de cambios de cheque para blanquear el dinero de estafadores del programa de seguro médico federal y después lo transfería a Cuba vía Canadá. El operativo en el que fue detenido Eduardo Pérez comprendió varias ciudades de Estados Unidos y cerca de 90 arrestos, de ellos 50 en Miami. Las facturas fraudulentas ascendieron nacionalmente a unos 260 millones de dólares. Cerca de 66 millones procedieron del sur de la Florida.
Y la política energética emprendida por el gobierno de La Habana años atrás ya tiene sus efectos sobre la población cubana. Muchos se quejan por entregar sus equipos viejos, que si bien no eran muy eficientes en cuanto a consumo eléctrico, al menos tenían una mayor calidad y durabilidad. Alfredo Jacomino amplía.
Con el programa de la revolución energética, a los residentes de la isla les cambiaron los refrigeradores de fabricación rusa por unos manufacturados en China. Ante la pregunta de por qué este ciudadano realizó el cambio, la respuesta fue la siguiente.
Eso fue prácticamente obligado. El gobierno propuso ese cambio y la gente lo tuvo que aceptar como todo aquí.
Pero tú no podías decir, no, yo no quiero cambiar mi frío.
Creo que no había opción de negarse.
Saben que iban a resolver mejor el cambio con el que tenían, con el que estaban dando ahora.
¿Y qué le pasó?
Nada, que se le chivó, porque eso ahora no tiene resultado.
¿A usted no le dieron frío?
No, a mí no me nunca me dieron frío.
Un aspecto sumamente importante y que no estaba previsto fue que, además de endeudarse a la fuerza, los equipos no salieran con calidad.
Ya salimos malos que los otros, porque está todo pudrido ya por abajo, la junta no sirve.
Según declaraciones de la población, los refrigeradores chinos presentan numerosos problemas de fabricación que superan en mala calidad a los antiguos soviéticos. Hay que agregar que cubanos que cambiaron sus equipos arrastran una deuda y ya muchos de esos equipos se han roto por la mala calidad.
Poco pensaron eso, pero ya te digo, aquí no hubo opción, no hay opción, aquí no hay opción, aquí es para allá y la gente no se puede prácticamente negar.
Para Martín Noticias, Alfredo Jacomín.
Son las 6:06.
Cientos de universitarios marcharon el miércoles por el este de Caracas para exigir la liberación de manifestantes detenidos luego de que la coalición opositora suspendiera los diálogos con el gobierno. El presidente Nicolás Maduro dijo la noche del martes que existen presiones de sectores extremistas que desde Estados Unidos están buscando terminar con los diálogos. Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y de opositores, esencialmente de clase media, en contra de la inflación que alcanzó en marzo el 59% anual, el desabastecimiento de bienes básicos y un alto índice de delincuencia. Los incidentes han dejado 42 muertos, 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 197 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
Y fuerte discusión en la Cámara de Diputados de Chile sobre la reforma tributaria vaticina una confrontación entre el gobierno y la oposición. Con los pormenores desde Santiago, Miguel Cabrera.
El diputado de oposición Patricio Melero dejó claro este martes en la Cámara cuál es la postura de la derecha chilena en cuanto a la reforma tributaria.
Esta es una reforma que claramente va a afectar el crecimiento, el empleo, el desarrollo del país. Le va a cortar las manos a los emprendedores y le va a dificultar aún más la vida a la clase media.
Sin embargo, Pablo Lorenzini, diputado demócrata cristiano, dijo que la moneda no negociará ningún aspecto principal de la reforma. Por el opositor Renovación Nacional habló también el congresista Germán Becker, quien admitió desigualdad en Chile y precisó que hay países menos desiguales, pero poseen 40% de pobreza, y subrayó.
Por lo tanto, baja desigualdad porque todos o muchos son muy pobres y a esos países nosotros no queremos emular.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana en nuestros relojes y estamos de visita en tu casa con mucho placer. Este jueves, Moisés López, Lucy García, Teobis Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Manuel Alpizar y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas bien variadas a cargo de Pepe Lacayo, el segmento de salud, medicina al día, que atiende lucidariamente, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en la Florida, un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a conocer la verdadera historia de dos jóvenes, María García Granados, la niña de Guatemala, y José Martí. Este sábado y este domingo, de 1 a 3 de la tarde, en Mi Gente, voy a compartir con ustedes una multitud de datos que muy pocos cubanos conocen. Nada de leyendas, la realidad. La niña de Guatemala, Martí, y el domingo, una transmisión especial desde Cuba Nostalgia, el evento que todos los años reúne a miles de cubanos en Miami.
Mi Gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gotye, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace dos añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber. Sonreír, trabajar por un cambio. Ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre el estado de Mississippi y la región central del Golfo de México. Este frente frío se moverá hacia el este sobre las aguas del Golfo para llegar esta noche a las vecindades de Fort Myers y desplazarse en horas de la mañana del viernes sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos estarán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en la costa sur occidental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y para el segmento deportivo, Pepe Lacayo conversó con Orlando Chinea, el ex coach de picheo de la selección cubana de béisbol y ex entrenador personal del derecho cubano de los Marlins de la Florida, José Fernández. Adelante, Lacayo.
Orlando, es una pena ver cómo este muchacho a su tierna edad va a tener que someterse a una operación de Tommy John, pero tú me habías dicho en una conversación telefónica que en realidad a ti no te sorprende en lo más mínimo porque los Marlins no lo han preparado bien.
Ese es un criterio que resalta a simple vista, porque como un muchacho que sale de high school tirando 99, 100 millas, con todos los ángulos del brazo correcto, con toda la mecánica correcta, ¿quién fue el que se encargó del trabajo de acondicionamiento de ese muchacho cuando dejó el trabajo conmigo? Ya esa es la pregunta mía. Él está firmado con los Marlins. Bueno, pues él es el principal responsable, José. Pero los Marlins también tienen responsabilidad en el manejo de él y en el futuro de él y en lo que pueda suceder en el futuro, que es bastante incierto.
Ahora, yo estoy seguro que a él le gustaría irse contigo un par de meses para recuperarse, pero él está bajo contrato con los Marlins y el contrato a lo mejor dice tú tienes que hacer lo que nosotros te decimos y por eso tienes que someterse a una operación.
Estoy de acuerdo contigo. Él lo van a sentar en la silla eléctrica el viernes y ojalá que no, Dios quiera que no, pero hay cientos de miles de casos de Tommy John surgery mal hecho. ¿Entienden? En este país, como lo ha habido en Cuba. Entonces, el Tommy John es una cosa que se ha desvirtuado. Es como una epidemia, pero la epidemia no está en el trabajo de los muchachos. Y yo estoy de acuerdo que está, pero la epidemia está en que se ha convertido en un negocio que no se puede hacer a la ligera. Porque hay cientos de casos de niños con 13 y 14 años con Tommy John surgery. Claro, vale $18,000.
Sí, claro. Vamos a, para que la gente en Cuba sepa, la operación Tommy John es básicamente un trasplante de tendones o ligamentos que te hacen en el brazo o en el codo y generalmente cogen ese ligamento del otro brazo, ¿verdad?
Efectivamente. Se hace un puede ser del dedo gordo del pie, del brazo izquierdo, pero que eso es una cosa antinatural. Yo estaba dando una entrevista hoy a MLB Network y me estaban diciendo, me mencionaron a Josh Johnson hoy precisamente, lo están rellamando de nuevo para que a someterlo a otro Tommy John. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que Tommy John, el pitcher zurdo por el cual toma el nombre este procedimiento quirúrgico, lo hizo. Sí, pero ¿entre cuánto desafortunado, cuántos han tenido éxito? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Las ligas menores están... Es una epidemia lo que hay de Tommy John mal hecho. Y los muchachos lo botan. Entonces pierden su carrera por gusto teniendo un supertalento. El caso de José Fernández resalta porque en primer lugar se sometió a un trabajo privado conmigo. Y de acuerdo a la experiencia y a mi conocimiento está ahí. No porque él tenga ningún talento especial, porque yo los he tenido aquí igual o con mejor talento que él. Y por una operación mal hecha no han podido continuar la carrera. En eso es lo que yo me baso la oposición mía, que se lo hagan a priori. Yo les pido solamente que me den de 6 a 8 semanas y vamos a ver qué resultado hay, y si no, que juzguen.
Muchísimas gracias, Orlando Chinea, ex pitcher, coach de picheo de la selección cubana de béisbol. Ha sido un placer hablar contigo y vamos a ver lo que pasa con el caso de José Fernández y a si lo operan o si lo mandan a rehabilitarse contigo.
Dios quiera que así sea. Y un saludo a toda la fanaticada cubana que nos escucha.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Agradecen las Damas de Blanco a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por mantener medidas cautelares para las integrantes del grupo. Cientos de universitarios marcharon en Caracas para exigir la liberación de manifestantes detenidos. Critica a Reporteros Sin Fronteras la aplicación de una ley antiterrorista a un periodista detenido en Argentina. Y el presidente Barack Obama se reunió con el jefe de la oposición siria.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antera Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticia.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar un poquito acerca de las causas de la ausencia de la menstruación. A eso se le llama amenorrea y consiste en la ausencia, como dije antes, de una regla, menstruación, como la persona le quiera llamar. Y esta ausencia puede ser tras la menopausia o durante también periodos de embarazo o periodos de lactancia. La menstruación aparece durante la adolescencia en las mujeres entre los 10 y los 16 años y termina aproximadamente entre los 40 y 45 y 50 años. En ocasiones es frecuente que se suspenda o quede de una manera que no sea continua en adolescentes que tienen sus primeras menstruaciones. Las causas que pueden retrasar la menstruación, y no estamos hablando precisamente de un embarazo, causas adicionales, puede ser una crisis de angustia, de ansiedad, a veces por medicamentos anticonceptivos, hormonas que se utilizan en gimnastas o como adelgazantes también. las personas que son tratadas con tumores, con quimioterapia, el uso excesivo del alcohol o ejercicios físicos muy intensos, también las personas muy gruesas, la obesidad o unas personas extremadamente delgadas, todas estas causas pueden eliminar por cierto tiempo la menstruación. Así que cuando una persona, una mujer, le falta la menstruación y sea joven, lo primero que tiene que hacer es una prueba de embarazo, aunque esté utilizando métodos anticonceptivos. También tiene que hacer ejercicios de relajación, evitar las drogas, consumir el alcohol y realizar una dieta. Si tiene exceso de peso, tiene que hacer ejercicio con regularidad. Consulte a su médico si sospecha que se puede estar iniciando la menopausia. Hay mujeres muy jóvenes que se les retira la menstruación y es posible que sea a consecuencia de esto y aparezcan síntomas como sofoco, sensación de mucho calor repentina, aunque sea muy joven. Así que lo más importante es consultar al médico si usted tiene algún problema de este tipo. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Carol Turley, científica del Laboratorio Marino de Plymouth en el Reino Unido, afirmó que es importante que nos demos cuenta de que gran parte del dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera es absorbido por el océano.
Cuando se agrega dióxido de carbono al agua del mar, se forma un ácido carbónico débil que está volviendo más ácidos los océanos.
Explica que en los últimos 200 años se volvieron un 30% más ácidos y que los cambios en su composición química probablemente tendrán un impacto en la vida marina. Y nos dice,
los arrecifes de coral no serán capaces de crear caparazones tan rápidamente. Los mariscos que comemos se verán afectados por este fenómeno.
¿Cree que debemos reducir urgentemente la cantidad de emisiones para evitar el deterioro de la química oceánica? Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Y momento de pasar con una información muy esperada por muchísimos de nuestros radioescuchas allá en la isla de San Antonio a Maicí, la lotería, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 4, 9, 21, 29 y 35.
Bueno, en cuanto a la encerrada cubana, el 4 es el gato, que lo vi ahora mismo en televisión cayendo la traje a un perro defendiendo a un niño. Yo nunca había visto eso. Si no lo veo, no lo creo. El perro parece que mordió al niño. El niño tenía un gato y el gato le cayó atrás al perro. Y el perro corrió todo el barrio. Increíble. Pero bueno, volvemos a la charada cubana. El 4 es el gato. El 9 elefante. 21 majá. 29 ratón. El ratoncito ahí fue el perro que corrió. Y el 35 araña.
Pues mira, todo, sí. Tenemos toda la fauna representada.
Así mismo es.
En el sorteo del Fantasy Five, todos fueron animalitos.
Más tú y yo, hay más fauna ahí todavía.
Sí, sobre todo eso. En el Play Four tenemos en el sorteo de la tarde que la combinación ganadora fue 5306. 5306. En el sorteo de la noche, 7139-7139. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 974-974. En el sorteo de la noche, 962-962. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y recuerde que antes del cierre de las 8:30 de la mañana del segmento, pues volvemos a repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
¡Qué bien!
Y bueno, estaba comentando, yo te traí una noticia, pero me comenta, sí, ha sido muy Muy comentado, y valga la redundancia, sí, en las redes sociales, el video del gato que defendió al niño.
Es una cosa increíble, lo acabo de ver en televisión hace unos minutos.
Pues sí.
Fantástico. Es interesante.
Es la cómo puede reaccionar, cómo puede sacar conclusiones un animal de qué debe hacer y qué no debe hacer. Así que esto demuestra que sí, que piensan, que razonan, y también demuestra que sienten y que les duele.
Y se olvidó que el otro es un perro, que es más grande,
pues,
que él, y más fuerte, ¿no?
Pues así fue, muy muy interesante ese video. Tú sabes que quería comentar el triunfo en Eurovisión, en el festival, de Conchita Wurst, que ha traspasado las fronteras de lo musical y ha avivado el debate sobre los derechos de los homosexuales.
Sí.
Así que ya el gobierno de Austria pues quiere empezar a legislar, ¿no?, ya sobre temas como la adopción, el matrimonio gay. Y bueno, brevemente, Conchita, que su nombre es Tom Neuber, un cantante homosexual de 26 años, y el nombre artístico Conchita Wurst significa da lo mismo en alemán. Así que vamos a ver qué va a suceder. Por el momento, claro, ya la cantante va a ser recibida con todos los honores por el canciller federal.
Ok. Oye, muchísimas gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves. Estamos a 15 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo más importante es que sigan ahí, que mantengan la sintonía para que estén bien informados.
Así es, así es. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Lanzará la bloguera cubana Johnny Sánchez el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio. Declara coalición opositora venezolana que el diálogo con el gobierno está en crisis. Defendió el presidente de Uruguay en el Banco Mundial una izquierda pragmática con políticas de repartos e incentivos para la empresa privada. Y afirma la presidenta del Brasil que el Mundial de Fútbol tendrá todas las garantías que ofrece su país.
Pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera cubana Yoani Sánchez lanzará el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio, con el que quiere contar Cuba desde dentro de Cuba y acompañar la necesaria transición que ocurrirá en la isla. En un texto publicado el miércoles en su portal web Generación Y, la filóloga de 38 años señala que el medio nace sin nada que ocultar, tras admitir que el proyecto será un camino difícil que la propaganda oficial de la isla intentará satanizar. Explica que varias personas de su equipo de trabajo han recibido las primeras llamadas de advertencia de la seguridad del Estado, tras reiterar que no tenemos nada de qué abochornarnos, informa la agencia EFE. Sobre el nombre del periódico, Sánchez explica que el 14 se debe a que el medio nace en el piso 14 del bloque de viviendas de La Habana, donde reside, y también alude al año de nacimiento del nuevo diario digital 2014.
En otras noticias tenemos que expresos políticos cubanos en el exilio, residentes en el área de Nueva Jersey, piden a las autoridades que se les permita exponer su punto de vista sobre el Che Guevara a los estudiantes de una escuela pública que muestra la imagen del guerrillero. Detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Una escuela pública en Newark, Nueva Jersey, el Central High School, muestra la imagen del Che Guevara. Para los presos políticos de la zona norte, la imagen del Che representa no solo una ofensa a la memoria del más de centenar de cubanos. Se ha documentado, fueron ordenados al paredón de fusilamiento por órdenes del Che, sino que glorifica a un connotado asesino en el momento que a través del mundo hay un arduo esfuerzo antiterrorista. Uno de estos expresos políticos es Luis Israel Abreu Villarreal, sobre la imagen del Che Guevara en el Central High School de Newark, Nueva Jersey.
En estos momentos, cuando en el mundo entero el terrorismo está siendo tan atacado, pues tienen la imagen del Che Guevara. Estamos haciendo gestiones, nos estamos dirigiendo a los funcionarios, tanto políticos como de la educación, pidiéndoles que por favor nos ayuden a que se retire la imagen esa de la escuela, que eso, además de afectarnos a los cubanos, pues afecta a los estudiantes.
A los que afirmen el retiro de la imagen del Che de una escuela pública en Nueva Jersey va en contra de la libertad de expresión estudiantil, Luis Israel Abreu Villarreal responde.
Lo que queremos es que si se le va a dar a los estudiantes la imagen positiva de Che Guevara, se nos permita a nosotros, los expresos políticos, sobre todo, dar testimonio ahí en la misma escuela a los estudiantes, quién realmente es Ernesto Che Guevara.
A la iniciativa de contactar a funcionarios públicos en el estado Jardín se suman la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Y son las 6:34.
El Papa Francisco recibió este miércoles en audiencia privada a la familia del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. En el encuentro con Francisco, de media hora de duración, participaron la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, y sus hijos Osvaldo, Rosa María y Reinaldo Payá. Los familiares abordaron con el tema la muerte del gestor del proyecto Varela y del disidente Harold Cepero, la represión gubernamental en Cuba, la propuesta de plebiscito del Movimiento Cristiano Liberación y la situación de la Iglesia Católica en la isla.
Y ante la falta de acuerdos entre la oposición y el gobierno de Venezuela para lograr la concertación, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática indicó que el proceso se encuentra en crisis. Desde Caracas, Álvaro Algarra, con los detalles.
El proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano se encuentra en crisis y es responsabilidad del gobierno. Así lo expresó el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo.
El gobierno dice que está a favor del diálogo, pero no actúa a favor del diálogo.
Pero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no abandonará la mesa de diálogo.
Yo no me voy a parar jamás de una mesa donde se dialogue y se hable de la paz.
El movimiento estudiantil opositor retomó las calles de la capital para exigir la liberación de todos los detenidos durante las manifestaciones.
Hemos llamado hoy de nuevo a salir a las calles a reclamar por la justicia de nuestros hermanos, de nuestros compañeros que están hoy en día con criminales comunes en distintas cárceles.
Durante la concentración opositora, madres de algunos de los detenidos durante los últimos días expresaron su preocupación por la situación actual del país.
Lo único que yo pido es libertad para mi hijo y para todos los estudiantes. Libertad para todos ellos, que cesen ya las agresiones.
Se vino a Caracas luchando por conseguir un nuevo, un mejor país para todos. Yo lo que quiero es libertad para mi hija.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 6:36.
El presidente uruguayo José Mujica defendió en el Banco Mundial una izquierda pragmática con políticas de reparto vía salarios, pero también incentivos para la inversión privada y énfasis en la mejora de la productividad. Mencionó que ese pragmatismo ha dado resultados en su país, como tiene el mejor ingreso per cápita de América Latina en estos momentos, al haberse saltado de algo más de $6,000 a $17,000 en esta década. Mujica señaló que los pronósticos apuntan que Uruguay crecerá entre un 4% y un 4.5% este año, un dato positivo en momentos en los que hay un cierto congelamiento de la región.
Más de América Latina, la justicia argentina ordenó investigar a la presidenta Cristina Fernández por la firma de un acuerdo petrolero. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
La justicia argentina ordenó investigar a la presidente Cristina Kirchner por el acuerdo que ella avaló entre las petroleras YPF y Chevron en los últimos meses. La denuncia fue presentada por un legislador del socialismo de la ciudad de Buenos Aires y el abogado ambientalista Enrique Viale, quien así enuncia los cargos contra Kirchner.
El decreto este de la presidenta que saca especial para Chevron, que viola leyes nacionales, eso configura el delito de abuso de autoridad y después está la cuestión de la contaminación en grado de tentativa.
Por su parte, el gobierno, a través de su habitual vocero, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, responde de este modo a la situación planteada.
No es casualidad que en la República Argentina existan agentes internos y externos que pretendan establecer vía estas acciones judiciales afectar el interés estratégico de Argentina.
El nuevo escenario genera incertidumbre sobre el futuro de la explotación programada por ambas empresas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Y son las 6:38 minutos.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, dijo que el Mundial de Fútbol tendrá todas las garantías que ofrece su país en medio de la cautela que algunos países han recomendado a sus ciudadanos en cuanto a que tomen precauciones durante su visita al Brasil para el Mundial de Fútbol. La presidenta aseguró que las protestas estarán permitidas durante la Copa Mundial, pero que las fuerzas de seguridad impedirán cualquier acto de vandalismo. La mandataria se mostró firme en cuanto a las medidas de seguridad que ofrece su país a los que asistan al Mundial de Fútbol, a pesar de las amenazas de los que se oponen al torneo por los gastos millonarios de la Copa Mundial.
Y la necesidad de una transición política y la ayuda humanitaria a Siria serán los temas centrales que abordará el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en Londres, en sus reuniones con líderes opositores sirios, así como con los cancilleres de naciones árabes. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a Londres este miércoles para mantener conversaciones sobre la situación de Siria y Ucrania. El jueves, Kerry se reunirá con seguidores de la oposición en Siria luego de que el mediador de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, diera un paso al costado tras más de 2 años de infructuosos esfuerzos para poner fin a la guerra civil siria.
La historia de la nueva Siria no funciona de manera retrógrada, sino más bien mirando hacia adelante. No creo que la Siria del 14 de marzo de 2011 vaya a ser restablecida.
Kerry fue enfático al insistir en que Brahimi no fracasó, sino que más bien tuvo que enfrentar una situación difícil frente al presidente Bashar al-Assad, quien se ha negado a negociar una salida al poder. El líder de la oposición siria, Ahmad Harba, asistiría al encuentro luego de una semana de conversaciones de alto nivel en Washington. Los opositores han pedido insistentemente miles de antiaéreos para derribar los aviones del régimen que lanzan bombas contra los civiles sirios.
Estas reuniones demuestran la necesidad del cambio político en Siria. Assad se ha aferrado brutalmente al poder, ha lanzado bombas contra su pueblo, ha arrojado gas y artillería contra civiles inocentes. Es tiempo de cambiar eso.
Bien, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más claro también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Miami, Miami. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este jueves a las 8 de la noche el sexto juego de la conferencia este entre los equipos de Indiana Pacers y los Washington Wizards, con la serie a favor de los Pacers 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hola, Cero Domínguez, y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida continuó su curso al oeste sobre las aguas del Golfo y ahora se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur hasta la península de Yucatán. Esta onda, acompañada de nublados y lluvias, será arrastrada por el frente frío de la región central del Golfo y todo este sistema debe llegar al sur de la Florida en la mañana del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Dulce y Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Y adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en Tempranito y de mañana por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les tenemos 9 partidos en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas y todo arranca a las 12:35 del día con los Padres de San Diego de visita en Cincinnati versus Rojos. Tyson Ross y Alfredo Simón, el dominicano, los abridores para ese partido. A la 1:10, los Piratas de Pittsburgh contra los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano Wandy Rodríguez y el mexicano Giovanni Gallardo, los abridores. A la 1:10, Medias Rojas de Boston frente a Mellizos de Minnesota, Clay Buchholz y Phil Hughes. A la 1:45, los Cachorros de Chicago ante los Cardenales de San Luis, Jeff Sarmadja y Lance Lynn. A las 7 de la noche, los Indios de Cleveland versus Azulejos de Toronto, el dominicano Danny Salazar y J.A. Happ. A las 7:10, los Yankees de Nueva York contra los Mets de Nueva York en la Serie del Subway, partido Interliga con el mexicano Alfredo Aceves y Dylan G. A las 8:10, Orioles de Baltimore frente a los Reales de Kansas City, el mexicano Miguel González y el dominicano Jordano Ventura, sus abridores para ese juego. A las 10 de la noche, Tampa Bay Rays ante los Angelinos de Anaheim en Los Ángeles, Eric Bedard y Tyler Skaggs. Y por último, a las 10:15, los Marlins de Miami de visita en la hermosa Bahía de San Francisco versus Gigantes. Nathan Eovaldi y Matt Cain, los pitchers para ese partido. Como podemos apreciar, una jornada de solamente 9 juegos en el béisbol de las Grandes Ligas para hoy jueves 15 de mayo, 4 dominicanos y 3 mexicanos lanzando como abridores en la jornada de hoy. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante.
Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Lanzará a la bloguera cubana Joanny Sánchez el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio. Declara coalición opositora venezolana que el diálogo con el gobierno está en crisis. Defendió al presidente de Uruguay en el Banco Mundial una izquierda pragmática con políticas de repartos e incentivos para la empresa privada. Y afirma la presidenta del Brasil que el Mundial de Fútbol tendrá todas las garantías que ofrece su país.
Bueno, son las 6:48 minutos de la mañana, Lucy. Tú sabes que me estaba acordando de una película que de cierta manera tiene que ver con una efeméride para hoy. Una película que me gustó bastante, me gustó mucho. Y es que un día como hoy, fíjate, esto suena muy interesante. En el año 1905 se empieza a crear Las Vegas, cuando 110 acres en los que se construirá el centro de la ciudad son auditados. Y esto me hizo recordar la película Bugsy, una película del año 91, en que relata la historia del gángster Benjamin Bugsy Siegel como uno de los fundadores de la ciudad de Las Vegas. Una película que ganó 2 premios Oscar a la mejor diseño de vestuario y mejor dirección artística, candidata a 8 premios más, ganadora también del premio Globo de Oro. ¿Qué te parece?
Así es, hay muchísimas películas inspiradas pues sí, en aquella época. Uh-huh. Y esta de la que tú mencionas es una película extraordinaria. Hay otra que me gustó mucho que trata sobre este tema de Las Vegas, como era antes y lo que es ahora, que nosotros le llamamos a Las Vegas, que es como ir a Disney World, Disneyland para los niños, para los adultos. Es ya Las Vegas es un lugar que no es, la gente va, está lleno de casinos y como siempre la gente juega, pero hay mucha gente que va a Las Vegas a ver las maravillas, los espectáculos artísticos y no sí, precisamente a jugar. Uh-huh. Ha crecido de una manera pues extraordinaria. Y otra de las películas que evocan, por lo menos Las Vegas cuando comenzó, es una de Robert De Niro que se llama Casino.
Casino, sí, señor.
Con Sharon Stone, sí, si no sí, me sí, equivoco, sí. Ay, si no está Teudy ahí, el sí, apuntador, que es una película extraordinaria, Casino. Uh-huh. Si en algún momento tienen, no es una película nueva, estoy hablando de una película de los años, sí, creo que 80 y algo, no recuerdo exactamente ahora, que protagonizó Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Sí. Y es una película realmente extraordinaria.
Bueno, esta película que data, que estamos hablando de la historia de Benjamin Bugsy Siegel, que es un gángster de Lampa de Nueva York que quieren extender su dominio hacia el oeste. Bugsy, bueno, se trasladó a Los Ángeles y se vincula a la industria del cine, dejando atrás a su familia. Dos grandes pasiones se apoderan de él en ese momento, en aquella zona, que es la atractiva y temperamental Virginia Hill, y la obsesión de la idea de levantar una ciudad de lujo y juego en medio del desierto de Nevada. O sea, Las Vegas.
Es increíble, sí. Y Las Vegas es realmente maravilloso. Esa película también retrata eso, sí, mismo, sus comienzos y después cómo van derribando todos aquellos hoteles para construir, por uh-huh, supuesto, otros que dejan chica la imaginación. Allí tú llegas y ves el famoso Caesar Palace, el MGM Studios, sí, 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 otro que se llama París. Está lleno de hoteles maravillosos. El Bellagio es el que... Venecia, que es un hotel italiano. Y han recreado... Uh-huh. cada esos hoteles con una ambientación, tú vas al Caesar Palace y tú ves recreado pues las imágenes de lo que es la Roma. Si vas a París, pues te parece que estás caminando en las sí. calles de París. Si vas a Venecia, lo mismo, te montas en una góndola y el gondolero te canta.
Así mismo es.
Y ese es un atractivo realmente extraordinario. Es,
así es.
Es un regalo para los ojos, para la vista.
Y lo interesante de la idea futurística de este señor Bugsy, este lo que es un gángster de Lampa, ¿no? Es que él escogió este lugar, que era un desierto puro, no muy lejos de Los Ángeles, pero tampoco demasiado cerca de Los Ángeles, en medio del desierto, donde no había nada. Sí. Digo, bueno, este es el lugar porque estoy cerca de Los Ángeles, la gente puede llegar aquí y no estoy demasiado cerca.
Efectivamente, y las personas, por ejemplo, si uno viaja directamente a Las Vegas, pues ya llegaste allí.
Claro.
Pero para nuestros hermanos que nos están escuchando, por ejemplo, cuando uno va, yo he ido en avión directo, pero he ido también desde Las Vegas.
Sí, desde Las Vegas.
Digo, perdón, desde Los Ángeles.
Claro.
Y todo lo que tú atraviesas para llegar allí, que son como tres horas y media en automóvil.
Es desierto.
Es desierto. Uh-huh, y además de eso, te vas encontrando cosas interesantes. Además de ser todo desierto, te encuentras un pueblo de vaqueros recreado, uh-huh. pueblos que todavía, tú ves aquellas costumbres, aquellas cosas, pueblos de todo el mundo. Si tú te vas a visitar un pueblo de eso del oeste, pues es al estilo que vimos en aquellas películas, que todo el mundo te saluda desde el auto. Es algo maravilloso.
Manejé de Las Vegas, no más de Las Vegas, Los Ángeles, pero manejé de Las Vegas hasta la presa Hoover Dam, que está en la frontera con Arizona. Y hay que recordar que Las Vegas está en el estado de Nevada y Los Ángeles en California. Y eso también tuvo mucho que ver con el asunto del juego y recrear Las Vegas en esa zona. En ese lugar, ¿no?
Y también no solo Las Vegas es un símbolo del juego, sino por el aquello de cuando se creó, ¿no? Sino el aquello de ir a casarse. Era muy fácil. Cuando había que sacar mucha documentación para casarse, pues la gente tú viajas a Las Vegas y te casas, pues sí. Inmediatamente, si tú quieres.
No te piden ni documentación.
No, aquello es muy fácil. Por la libre. Y conozco muchísimos artistas que, además de tener su matrimonio normal aquí de donde viven, han ido a casarse a Las Vegas.
¿Qué te parece? ¿Entonces a quién le encantaba ir a Las Vegas a una noche de copas?
Ah, bueno, pues sí, era una noche loca, mi amigo.
Una noche loca, María Conchita Alonso. Y tiene que ver este tema con Las Vegas, sin lugar a dudas.